8 de la mañana, 12 minutos. Estamos aquí en vivo en los estudios del Espectador con Mónica Xavier. Senadora, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, un gusto, gracias.
Igualmente para nosotros. Estábamos hablando antes de comenzar esta entrevista sobre la obligatoriedad de la vacuna del HPV. ¿Usted tiene, en su condición de médica además, algún comentario sobre este asunto?
Este es un tema muy especializado. El Ministerio de Salud en Uruguay ha venido estudiándolo desde hace ya varios años. Incluso, si la audiencia recuerda, hubo una confrontación en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio por exigencias de un partido, el Partido Nacional, de darlo. Y no daban realmente los estudios, las cepas que a las que correspondía y a las que podía ser sensible la vacuna. Esto se ha mantenido de manera permanente porque hay que estudiar varias poblaciones y la evolución en el tiempo. Hoy se considera que correspondería a las cepas que más abundan en Uruguay. Así que yo entiendo, hay toda una discusión acerca de la exigencia de la obligatoriedad.
¿Usted comparte eso?
Y cuando un instrumento está confirmado que es válido, yo creo que sí, que hay que incorporarlo. Obviamente, no es la panacea. Las jóvenes que se dan esta vacuna luego tienen que tener otros procedimientos. Hay también de cuidado. Hay también mucho temor de que nos encomendemos a la vacuna y dejemos de lado otros procedimientos de barrera y de otra naturaleza que son imprescindibles. Pero me parece que hay que acompañar esto. Yo sé que con organizaciones feministas,
MISU, por ejemplo,
no es la, claro, no es la posición, pero bueno, a mí me parece que corresponde que si está confirmada la oportunidad de darlo, se pueda dar en esa edad, que además no es cualquier edad, ¿no?, a la que hay que empezar esto.
Claro, tanto MISU como el propio Leonel Brioso mantienen esa postura respecto a matizar eso de la obligatoriedad. De hecho, discrepan con esa medida. ¿Usted la respalda?
Yo creo que sí, que se ha estudiado tanto que si hoy se llega a la confirmación de que es necesario, bueno, hay que tratar de que todas nuestras niñas en edad de recibir la primer vacuna se la den.
Mónica, hace algunos días, a propósito de estos temas, alguien planteaba que son muchas las exigencias a las mujeres para que presenten análisis sobre su estado de salud, y los hombres corremos con cierta ventaja en ese sentido.
Sí, en ese y en otros sentidos.
Bueno, hablemos de ese. Muchas veces se dice eso, que hay como una discriminación.
Sí, claro, negativa.
Negativa.
Nosotros, por ejemplo, en el segundo periodo de gobierno, legislamos a iniciativa del propio Poder Ejecutivo. El Ministerio de Trabajo ayudó mucho en visualizar el tema de que a las mujeres, para ingresar a un empleo o para ascender en el mismo, se les exigía el test de embarazo. Entonces, todo sobre la base de que, bueno, durante 9 meses está en el cuerpo de la mujer el futuro hijo, ¿verdad? Pero ese padre biológico también tiene responsabilidades y, sin embargo, no se le exige el test. Bueno, finalmente la ley prohíbe esa exigencia, tanto para ingresar como para ascender, y me parece que, bueno, que es una conquista que no siempre la recordamos y es muy significativa, la verdad.
Vayamos a temas de honda preocupación en la ciudadanía. El tema de la inseguridad. Hace algunos minutos estaba observando, y lo dijimos aquí en nuestro flash informativo, incidentes en el barrio al que pertenecía este joven ultimado en la madrugada del lunes, allí en las afueras de un local bailable, y allí se registraron, una vez más, incidentes con efectos devastadores sobre algunos contenedores allí, vehículos, quemaron cubiertas, en fin. Un primer comentario paraguas sobre esto, senadora.
Terrible que un chiquilín que va a disfrutar de un baile termine asesinado. Es dolorosísimo, y la solidaridad con la familia y con los amigos de ese joven, ¿no? Pero bueno, estos son los indicadores de violencia que se incrementan día a día en nuestra sociedad. Y está planteado el tema en general, uno reacciona viendo la represión a esos hechos. Y acá hay pasos previos, y en esos pasos previos el abordaje es multidisciplinario, ¿no?
¿Hay un dilema de la izquierda todavía con este asunto de la represión para combatir a las inseguridad?
No, yo no creo que la izquierda tenga dificultades para reprimir cuando considera que hay que reprimir. Lo muestran los más de 10.000 adultos que están presos en las cárceles. Habíamos logrado desasinar, si es que la palabra existe, o descender el hacinamiento, aquel que llevó al doctor Tabaré Vázquez el propio 1 de marzo del 2005, es decir, tenemos una emergencia humanitaria en el sistema carcelario, que le cosechó hasta críticas, porque claro, había tantas situaciones complejas, pero los problemas no quedan tras los barrotes, ¿verdad? Los problemas se extienden al conjunto de la sociedad. Bueno, inversiones extraordinarias mediante se logró que hubiera mejor relación, espacios en las cárceles, personas privadas de libertad, y la verdad que hoy otra vez estamos al tope. Entonces yo creo que eso es un mito. Lo que sí es cierto es que en la izquierda muchas veces decimos, advirtamos que no es con el incremento de las penas que el tema se soluciona, o por lo menos ese puede ser un componente para determinadas situaciones, cuando hay que crear nuevos delitos porque la realidad cambia y obviamente las modalidades delictivas del siglo XXI no son las del inicio del siglo XX, pero mire, países nórdicos cierran cárceles. Y no es que la gente no
delinca.
Delinca, es que tienen, bueno, otras formas de encauzar esta situación.
¿El Frente Amplio está conforme hoy con la política de seguridad que se lleva adelante?
Bueno, a ver, muchas veces lo que advertimos es el tema de que hay situaciones en las que a veces hay excesos de represión, y ese es un tema muy importante, porque nosotros no criminalizamos la protesta social. La protesta social debe ser amparada, pero bueno, a veces hay situaciones complejas, ¿no? Entonces, yo recuerdo una situación que se dio en Santa Catalina y me vi ahí en el medio de diferentes visiones, que yo estaba en la presidencia del Frente Amplio y vinieron muchas madres de jóvenes que habían sido reprimidos, y ahí tuve que conversar con los representantes en el Ministerio del Interior de nuestra fuerza política, con los que llevan adelante la implementación de las políticas, y hubo disposición a sentarse, a dialogar y a ver efectivamente que había habido excesos.
¿La acción policial puede generar este tipo de reacciones violentas?
Claro, pero cuando hay que actuar, hay que actuar. El tema es que muchas veces lo que puede ocurrir es un exceso, de una desproporción de represión en función de preservar el orden, ¿no?
Y en esa desproporción hay riesgos de que se incrementen los grados de violencia.
Sí, porque, a ver, la sociedad está crispada. Entonces, uno lo ve porque vas manejando y te ligas de todo, ¿no? Y muchas veces uno también querría reaccionar de la misma manera. Pero es de locos, es la jungla, ¿no? La semana pasada hubo dos hechos de niños escolares que reaccionaron violentamente frente a sus maestras. Estas cosas no pasan porque sí, ¿no? Nosotros hemos permitido una prédica de situaciones de violencia hacia los niños que se crían ya jugando con juegos sumamente violentos. Y además hay también realidades que hay que volver a analizar. El decir que exclusivamente el origen de la pobreza es un estigma que de todos lados se ha puesto, ¿verdad? Porque si delinquirán sectores altos, son otras modalidades, ¿no? Pero me parece que hay sí una herida en el tejido social, que es la de la desigualdad. Puede no ser tan pobre, pero hay una diferencia en la percepción. En particular, uno tiene que verlo en los sectores más jóvenes, ¿no verdad?, para no reproducir situaciones de violencia. Y esta realidad le está pasando a todos los países, más temprano, más tarde, Entonces, por ejemplo, nos dicen, ¿por qué no consultan en lugares donde las experiencias se han dado de manera maravillosa? Nueva York, por ejemplo. Primero, se ha consultado con el equipo de Giuliani, se ha consultado con Colombia, han venido muchos expertos que han erradicado en algunas ciudades la violencia. Y claro, si nosotros vemos algunos territorios, colocamos cámaras en determinadas zonas céntricas y de ahí el delito se corre. O si no, en menos de 10 minutos está apresado el delincuente, ¿verdad?
Claro. Senadora, en todo caso, vayamos más allá de esa posibilidad que usted descarta del dilema en la izquierda y en el Frente Amplio para reprimir. La pregunta que muchas personas se hacen en este momento es por qué en todos estos años de gobierno no se ha logrado resolver en términos prácticos un abatimiento en los índices delictivos. Y agrego a esta pregunta si no se apresuró el presidente Vázquez en asumir compromisos respecto al descenso de algunos delitos cuando lo que se advierte es un notorio incremento mes a mes.
Yo creo que propuestas y desafíos hay que plantearse. Eso es la política. No venimos a quedarnos pasivos ante la realidad porque sea difícil. Proponérselo medidas que sean insignia, que estimulen a todo el mundo, ¿no? A la sociedad en su conjunto, a los trabajadores que se ven involucrados en estos temas, a mí me parece que es importante tener esos desafíos como sociedad y que el presidente lo planteara. Bueno, me parece que lo que no hay que hacer es pedir que caiga el presidente cuando no se logra. Lo que hay que seguir viendo es, mire, en particular los socialistas insistimos mucho en este tema de no militarizar la policía y hemos tenido discusiones a la interna del Frente Amplio y hemos tenido discusiones con la oposición. No incrementar las penas porque desde 1995 venimos en una inflación penal y el delito no cede, pero además lo que aumenta es la violencia con la que se comete el delito. Y yo lo he comentado en estos días, ¿no? Parece de sentido común que uno dijera, con este proyecto que está de lograr, de evitar que un reincidente que ha cometido determinado tipo de delitos pueda lograr la libertad anticipada, uno lo podría ver como con un sentido lógico. Ahora, también cuando uno ve los operadores, los que están directamente vinculados con las personas privadas de libertad, dicen, es un estímulo para quien está privado de libertad saber que un buen comportamiento le puede permitir la libertad anticipada. Hay que encontrar otras formas, ¿tá? Hay que seguir persistiendo en el empleo de quienes están privados de libertad, en la educación, en el acompañamiento en la inserción social. Ahora, esto no es solo una planificación desde el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene una parte de la inseguridad. Uh-huh. Y eso es también, es más fácil.
Claro. Usted se afilia a esa
idea. Que se vaya Bonomi, ¿no?
Claro, de eso vamos a hablar en instantes. ¿Se afilia a esa teoría que nos indica a todos como sociedad como responsables de los actuales índices de delincuencia?
Con diferenciación en las responsabilidades, pero me parece que hay un tema en el que no hemos reconocido el daño en la integración social que hemos tenido. Y que eso no es una cosa que se pueda restituir en poco tiempo. O sea, los mensajes de la política positivos hacia la seguridad llevan mucho tiempo que dé resultado. Ahora, los mensajes negativos desmoralizan enseguida. ¿Está? Y uno ve cómo se va cayendo todo aquello que se construyó.
¿A usted como ciudadana no le gustaría resultados un poco más?
Obviamente, obviamente.
¿No hay un reclamo así de tanto tiempo?
Y es lo que yo le digo a los colegas de la derecha. ¿Qué interés podría tener un gobierno que es exitoso en materia económica, en materia comercial, en materia social, en un montón de elementos, tener en seguridad este tipo de indicadores? Ninguno.
¿Sigue con eso de los casilleros, izquierda, derecha?
Sí, totalmente. No son casilleros, es una concepción del mundo, de cómo transformarla.
¿Pero usted entiende que todavía eso se mantiene?
Totalmente. Uh-huh. Quien predica que no existe más ideología está haciendo un tipo de ideología construida sobre otras ideas, sobre otros valores, sobre muchas veces el individualismo y no el interés social.
¿Dónde identifica la derecha hoy aquí en Uruguay? o a quienes identifica como integrantes de la derecha.
Yo creo que los partidos tradicionales son derecha.
Los partidos tradicionales, blanco, colorado.
Sí. Hay muy pocos individuos que podrían estarse planteando como otrora los partidos tradicionales tuvieron, diferentes líneas en las cuales siempre había un ala mucho más progresista dentro de los mismos. Bueno, en los últimos años eso no ha ocurrido. Ojalá reverdezca con algunos más jóvenes que dan batalla adentro de los partidos, porque esos partidos son esenciales a nuestra democracia. Nuestro valor está basado en esa fortaleza que tienen nuestros partidos políticos, pero que además es una sociedad que tiene organizaciones sociales reconocidas, fuertes. Y bueno, yo por supuesto que creo que es buena la diversidad dentro de los partidos y permitir al máximo la democracia interna.
Y con esa lógica de derecha e izquierda, ¿no se hace difícil dialogar para tratar de resolver estos asuntos, por ejemplo, tan preocupantes como el de la inseguridad?
Por ejemplo, cuando dicen, ah, bueno, pero entonces sos la única sensible porque querés bajar la pobreza. No es que nos hagamos los únicos sensibles la izquierda porque somos sensibles ante la pobreza. Ahora, colocar el tema de la igualdad como el norte en todas las políticas nunca fue objetivo de la derecha. Entonces, ahí hay una diferencia esencial. No solo hay que bajar la pobreza, hay que lograr la igualdad en la sociedad.
¿Y en estos años el Frente ha logrado esa igualdad en los términos en que uno querría o la brecha continúa?
Obviamente que la brecha continúa. Pero cuando, por ejemplo, el que ganaba más se distanciaba 19 puntos del que ganaba menos y pasó a 12, eso es buscar la igualdad. Y esos indicadores para un país que no estaba acostumbrado a crecer y que crece bruscamente a tasas a las que no tenía planificado, ¿ah? Porque era un país que crecía o 0 o 1% o 1,5%, y llegamos a crecer casi al 7%, 7 y algo. Entonces, ahí es muy tentador que los sectores más ricos concentren más riqueza y que, en lugar de cerrar la brecha de desigualdad, aumente, ¿verdad? Hay que tener una política específica para que la desigualdad no se te dispare.
Mónica, ¿tiene algún comentario? Vamos a hacer una pausa, seguiremos hablando de estos asuntos, y además me interesa muy especialmente mencionar lo que se presentará hoy en el Senado, un proyecto de ley sobre salud mental. ¿Hay una oposición, por ejemplo, de algunos colectivos sociales vinculados a la radio Vilar de Voz, por ejemplo, que están discrepando con esta posibilidad parlamentaria? Voy a hablar de eso más adelante. Y tengo que hacer una pausa. Simplemente antes de esta brevísima interrupción a la entrevista, ¿usted discrimina, por ejemplo, las protestas? Decía que no hay que criminalizar las protestas. ¿Discrimina si se hacen en el barrio A, B o C?
No. A ver.
¿Sabe a lo que me refiero?
Por supuesto. De absoluta actualidad. Creo que la protesta en el barrio A, B o C es genuina y hay que tener claro que la sociedad, por suerte, reacciona. Lo que no podemos tener es anomia, es que pasen las cosas y no indignarnos. No, nos tenemos que indignar y tenemos que expresar esa indignación. De una forma en la que, bueno, sensibilicemos al resto y reaccionemos frente a determinadas cosas. Ahora, es llamativa cuando la protesta en determinados barrios se da con los líderes de la oposición. Bueno, se podrá decir que por sensibilidad se acompaña.
¿Pero usted vio a líderes de la oposición en la manifestación de Carrasco?
Sí. Había senadores y senadoras.
Bueno, recuerdo una senadora, pero la verdad que líderes en esos términos, en fin. Usted allí advierte entonces el uso eventualmente político partidario que se puede dar.
Yo pongo el ojo, yo miro. Y me parece que es bueno esta diferenciación entre movilizaciones que expresan una indignación y una rebeldía de la sociedad a otras que puedan tener otra intención. Y yo no se la adjudico a la ciudadanía. Lo que advierto es si hay personas que son notoriamente dirigentes políticos y están sistemáticamente por allí, bueno, vamos a ver lo genuino de esas movilizaciones.
Bien, ¿un dirigente político no debe asumir su representatividad? ¿No debe decir, yo estoy representando también a determinadas personas y tengo que volcarlo al Parlamento?
Puede ser, no lo niego.
se afilia a esa.
Ah, bueno, puedo dejarle el beneficio de la duda, por supuesto.
Dice Pedro que usted, Pedro Bordaberry, sí, que usted en el Senado lo trata bárbaro, que se llevan muy bien, por que siempre supuesto. Hay una sonrisa, que hay mucha amabilidad en el trato. ¿Y quiere que se vaya de la política? ¿Usted quiere que Bordaberry se vaya de la política?
A ver, lo primero es que yo discuto las ideas. Las personas, tengo el trato más amable porque convivo y trabajo con todos los legisladores de todos los partidos, y sería de locos tener un vínculo crispado para no coincidir en el mejor producto legislativo que tengamos, en las reflexiones políticas. Ahora, las ideas las discuto. Y yo lo que digo es que el senador Bordaberry es un senador súper estudioso. Tiene siempre la bolilla, todas las bolillas preparadas. Él sabe que no se queman etapas para ir a elecciones parlamentarias anticipadas. Entonces, ¿cuál era la jugada del senador Bordaberry? Que no advierte que su responsabilidad, a mi juicio, por supuesto, es decirle a la ciudadanía, bueno, a ver, este mecanismo está en la Constitución, sin duda.
¿Pero eso le hace pensar que se tiene que ir?
Yo lo que digo es que si Bordaberry entra en una cuestión de no advertir las diferencias entre la responsabilidad política que tenemos los legisladores, de cuidar la democracia, porque la demagogia la hace añicos. Y él, la gente no tiene por qué saber que cuando se disuelven las cámaras, expresión que no la dijo, llamativamente no la dijo, pasó algo que... Para los indicadores que se ven de que la gente, bueno, considera otras organizaciones y no la política en el más alto nivel, como que hubiera mejor forma de vivir que la democracia, y que la democracia con quienes se ejerce, con ciudadanía consciente.
Pero usted entiende que Pedro Bordaberry fue en ese sentido de decir, miren, ¿saben qué? Puede haber un
me
mejor
parece
sistema
una
que
enorme,
la democracia.
No, me parece de una enorme irresponsabilidad lo que digo. Lo que dijo, yo no lo hago inocente, justamente porque es un hombre inteligente, es un hombre formado en el derecho, es un político avezado. Entonces digo, ¿qué está haciendo?
Bien, pero le reitero la pregunta, ¿tiene que irse?
Él sabrá lo que tiene que hacer.
No, pero usted
yo
se lo
hago
sugirió.
Una expresión, obviamente, y no desisto.
¿Y no es eso antidemocrático decirle a un legislador que opone, confronta con ideas, y como usted dijo, con información,
sí,
con estudio?
Sí, pero ¿por qué? Porque acá tenemos... Evitar hacer referencia a la disolución de las cámaras, ¿ah? Y segundo, evitar decirle a la gente que la discordancia entre un poder y otro, el legislativo y el ejecutivo en ese momento, para generar la disolución de las cámaras y luego la elección anticipada, es todo un procedimiento que no se utiliza frente a cualquier situación política. Podemos decir, no es cualquier situación política que hayan fallecido determinadas personas producto de hechos violentos. Pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Cuando hay estas situaciones, han sido los momentos más críticos de la historia reciente del país. Entonces, me parece que llega a unos atajos y la gente no tiene por qué conocer la Constitución de la República. Nosotros la conocemos, tanto el senador Bordaberry como yo.
Sabe que es
yo,
imposible
y tenemos...
que se dé esa circunstancia.
Pero ¿cómo orada eso? ¿Cómo orada? ¿Por qué acá no va a pasar lo mismo que en Brasil? ¿Por qué no va a pasar lo mismo que en otros lados? Está en la Constitución, sí, el impeachment está en la Constitución, la disolución de las cámaras y la elección anticipada también está en la Constitución.
Fue una postura antidemocrática.
Ahora, uno tiene que mostrarle a la ciudadanía cómo se cuida y se construye la democracia, que es todos los días, no es solo votando, ni cada 5 años ni anticipadamente, es responsabilidad política.
Leía un informe de búsqueda hace algunos días. La cantidad de delitos no dejó de crecer en los 11 años que el Frente Amplio lleva en el gobierno. En 2004, último año con Jorge Valle en la presidencia, hubo 200 homicidios y 7.000 denuncias de rapiñas, que se define como el robo con violencia o amenaza de violencia. En 2015, terminadas 2 administraciones Frente Amplistas y el primer año de la tercera, los números indican que ese año hubo 289 asesinatos y 21.126 rapiñas denunciadas. Y hay una gráfica, en fin, hay un informe más extenso y tiene que ver con esto, con los reclamos de mayor seguridad. Yo le preguntaba, ¿por qué en todo este tiempo no se ha logrado resolver en términos que a la ciudadanía le parezcan razonables este asunto, y por qué cuando desde la oposición se advierte por este crecimiento se entiende que es la derecha, el avance conservador, en fin?
Mire, yo creo que lo que tenemos es que ver, por un lado, las medidas que se han hecho. ¿usted no le daría el presupuesto extraordinario que el Ministerio del Interior ha tenido? Por supuesto que sí, porque incluso la última rendición de cuentas había presupuesto incremental para cuidados y para Ministerio del Interior. Segundo, ¿usted no tecnificaría como se ha tecnificado, que va desde que tengamos un pasaporte más adecuado porque no podíamos entrar a algunos lugares porque no teníamos un pasaporte seguro con determinados dispositivos, a tener las cámaras? Por supuesto, todo eso lo haría. ¿Usted no haría que los patrullajes en los patrulleros se hagan con tecnología adentro del patrullero? Importante, no como en otros momentos, porque está disponible además esa tecnología, por supuesto que sí. ¿Usted dejaría de llenar las vacantes? No, llenamos todas las vacantes, las reducciones no afectan al Ministerio del Interior, es más, hemos transferido vacantes para que las mismas vayan todas al Ministerio del Interior. Y hemos hecho que esa gente patrulle las calles, ¿no? Nadie puede decir que no ve patrullaje. Ahora, claro, si donde se cometió el delito ahí no había un policía, es muy posible. No podemos tener una cámara de un lado y un policía del otro. Ese estado no es el estado que deseamos, ni es posible tampoco que sea necesariamente eficaz un estado de esa naturaleza. Lo que creemos es que la seguridad es un problema. ¿Cómo no va a ser un problema si el presidente de la República convoca a los líderes a discutir? ¿Ah? Y no fue del lado nuestro, fue del lado de todos los líderes de la oposición, que no vamos, que si vamos no va a servir para nada. Y bueno, discutieron antes, durante y después.
¿Y sirvió?
Y va a servir, porque lo estamos haciendo. El Código de Proceso Penal que había que terminar de aprobar en diputados se aprobó. Entre medio, todos sabemos que hubo una rendición de cuentas que excluye de poder procesar otras cosas. Ahora tenemos el proyecto de esto, las libertades anticipadas.
Hay diferencias
en el frente y en la oposición. No todos los blancos tienen la misma posición sobre el proyecto. El presidente, cuando logra el acuerdo, lo que dice es, bueno, tenemos el acuerdo político, tenemos los técnicos diseñando, pero el Parlamento no se anula en sus competencias legislativas. Y el Parlamento recibió a los interesados. Y una ley implica una labor que no se puede desvalorizar. Entonces, cuando se dice que está trancado en diputados por el frente, no es así. La comisión ha discutido observaciones de quienes han sido convocados y observaciones que tienen los diferentes legisladores en cómo diseñar la ley. Llevan sus tiempos. Me dicen, tienen la mayoría parlamentaria para aprobarlo, pero no se trata de tenerla aprobado a cualquier costo. Se trata de que la ley refleje un consenso social, que sea puesta en práctica después para lo que tiene que ser practicable.
¿Y cuál de los asuntos tratados en la Torre Ejecutiva por parte del presidente y los demás partidos políticos aplica para una resolución pronta, inmediata, de los asuntos que están acuciando a la sociedad? Hablamos de la rapiña, por ejemplo, como uno de los delitos en crecimiento y que más impacta, el tema de los homicidios. ¿Cuáles de esas medidas, bueno, aterriza a la realidad?
Yo creo que todas aterrizan un poco a la realidad, porque estamos discutiendo algo que no estuvo en la torre, pero es un problema que el gobierno nos envió una iniciativa, como la Ley Integral de Violencia de Género, también aterriza en la realidad. Porque es cierto, algo descendió. Antes fallecía una mujer cada 9 días. Llegamos a ese nivel. Ahora es más, está en el entorno de los 16 días. Pero uno se sigue espantando cómo alguien del entorno afectivo de la mujer termina siendo su asesino. Bueno, de repente en un caso, en un delito, lo entendemos o no lo entendemos y decimos, pero qué compleja que es la mente humana, ¿no? Qué brutal que es la desigualdad para sentirse que uno puede matar al otro, ¿no? Porque es así. Y no lo entendemos en esto otro. Las penas que tienen los delitos contra la propiedad son altísimas, se han ido incrementando periodo a periodo. Entonces, está habiendo más complejidad, o hay que ver la mayor complejidad. Y como yo le decía, de ninguno de los destinos presupuestales y la tecnología y la capacitación, pasaría ninguna fuerza política, pienso yo. Y bueno, hay que esperar los resultados teniendo más iniciativas. ¿Qué otra cosa hacemos además de eso? ¿Solo aumentar las penas? No es eso.
Bien, senadora, hábleme de este proyecto que se presentará en algo así como 45 minutos. Antes, un comentario breve. Porque estamos hablando de la inseguridad, usted hoy mencionaba todas las aristas que tienen que ver con esto, la sociedad en su conjunto debe preocuparse y ocuparse, tomar medidas. Sin embargo, también allí se advierte que el gobierno del Frente Amplio retació notoriamente los recursos del Poder Judicial, a tal punto que muchas veces, lo dicen en términos casi irónicos y muchas veces prácticos, no tienen para pagar la luz a fin de mes. ¿Por qué sucedió esto?
Hay un monto importante para la aplicación del CPP. O sea, había en otros componentes de cómo impartir justicia destinos importantes. Todo lo que se llevó de dineros, la adecuación progresiva del tema de la fiscalía, claro, no es el Poder Judicial, pero es un implementador de justicia.
Pero cuando los jueces critican estas decisiones, cuando la Suprema Corte de Justicia les hace notar los problemas por los que están atravesando como consecuencia de la rendición, ¿usted cómo lo interpreta? También como ciudadana, en todo caso.
Sí, como otras áreas han tenido dificultades presupuestales. Yo desearía que el Poder Judicial no tuviera esas dificultades, pero no han sido los únicos, ¿no?
Pero no es un punto sensible allí.
Ah, bueno, pero también fue sensible que en el primer periodo de gobierno el Poder Judicial tuviera un destino presupuestal extraordinario. Entonces solo nos quejamos cuando no, y cuando sí, no resaltamos el esfuerzo. No, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace la sociedad?
¿Hay revanchas ahí?
Yo creo que no. Me parece que políticamente sería imperdonable tener revanchas en ese sentido.
¿Es el momento de una reforma constitucional que también impacta sobre el Poder Judicial?
Bueno, sobre el momento tenemos que verlo, ¿no? Ahora, la reforma constitucional es uno de los temas que hay que también con serenidad, con aportes, con ideas. El mundo ha cambiado tanto que hay que adecuar muchas de las transformaciones que se han dado.
¿Con un nuevo sistema de justicia también?
Bueno, yo no le tengo ningún temor al tribunal que pueda, al Tribunal de Justicia. Y además se lo ve como que si fuera una creación de la izquierda radical, cuando uno puede ver muchos países europeos, si no su mayoría, que tienen este componente para que allí se vean las inconstitucionalidades de las leyes. O sea, ¿todo da para partidizar? No, no da todo para partidizar. Bien. Si no, no nos movemos, claro.
Bueno,
ataca la parálisis.
9:30. Sí, el tema de la parálisis es que muchas veces dicen, acá lo que hay es una divergencia histórica entre el Frente Amplio y el Poder Judicial y los jueces. Se entiende que muchas veces los jueces han fallado contra los intereses, en algún caso programáticos, del Frente Amplio, y quienes advierten que detrás de eso hay como una suerte de revanchismo.
Bueno, mire, cuando de parte de ministros de la Suprema se plantea que para el fallo de la medicación de alto costo la salud es un derecho y no se advierte ningún componente más, bueno, en realidad la salud es un derecho. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, nuestra Constitución está bastante atrasada en la definición que tiene sobre salud.
¿Qué debería decir?
Justamente que es un derecho que asiste a todas las personas. Pero nuestra Constitución habla del indigente. Ese es el que el Estado tiene competencia sobre su salud. Entonces, cuando te conviene te pones de un lado y cuando te conviene te pones del otro. Vamos a tener
O sea, ¿critica la decisión de la Suprema Corte sobre este punto?
En relación a la medicación de alto costo, sí, señor.
¿Por qué?
Nosotros tenemos a nivel del Vademécum de Salud Pública toda la medicación que cura, está incluida. La que es paliativa, que es cierto, uno quisiera tener los días que cuando están contados con la mejor calidad de vida, pero no es paliativa, en determinados casos es prohibitiva desde el punto de vista de los costos. Entonces, hay que allí ver y la fórmula que habíamos puesto en la rendición de cuentas, o en el presupuesto nacional, ya no recuerdo bien, era bastante adecuada. Bueno, frente a la medicación que se necesita para tal paciente, por ley, que el grupo de expertos de alto nivel lo vea para asignar. Eso ya se hace en muchos casos, y lo importante era que se reconociera por ley que teníamos ese mecanismo para garantía de los ciudadanos. Entonces, Daniel, no hay sistema en el mundo que le garantice, por el aporte, que es para uno significativo, pero por el costo del seguro de salud que tenemos nosotros, la integralidad en materia quirúrgica y en materia médica. Claro. No lo hay.
Ahora, Mónica,
vaya usted a un país a ver si hay alguno de los procedimientos, ni los más bajos de complejidad, de reproducción asistida. O sea, hay un montón. ¿Y sabe qué? Cuando uno va a sacar del fondo
de recursos
algún procedimiento, se dice, no, desestabilizan las economías. Entonces se siguen negociando y seguimos teniendo procedimientos absolutamente fuera de pensar que son de alto costo o complejos dentro del fondo de salud.
Ahora es terrible, por ejemplo, cuando un paciente fallece durante el trámite administrativo, ¿no? Muchas veces dice, está aprobado tal medicamento y la persona ya falleció. Esas son situaciones tremendas.
Terrible, porque muchas veces lo que nosotros compramos es que de haber tenido esa medicación hubiera vivido más. Y son casos absolutamente terminales, en los que no estamos hablando de una sobrevida de años. Y esto es muy duro, porque yo soy médica, pero además cualquiera de nosotros quiere lo mejor para su entorno o para uno mismo cuando está enfermo. Esto no es de sadismo, esto es de sustentabilidad de un sistema. Y nosotros no podemos decir que todo puede sumarse, porque no da, porque después terminamos teniendo dificultades en las gasas o en las cuestiones elementales como la salud tuvo en nuestro país.
Otro tema que no anduvo a la velocidad estimada seguramente fue este Sistema Nacional Integrado de Salud. No nos queda mucho tiempo, así que en todo caso, un día de esto es la
convoco. Otro día, porque...
Claro, porque es un tema sensible, delicado, allí se advierte
de
que...
construcción también... de muchos años.
Claro. Vamos a hablar de
la ley de salud mental.
La ley de salud mental. 9:30 se estará presentando este proyecto de ley que establece normas relacionadas con la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Uh-huh. ¿Qué cambios traerá esto a la que se aprobó en...
Hace 80 años.
Sí, casi nada.
80 años, casi nada lo del ojo. Un cambio total de paradigma. Por tanto, es esperable que diferentes colectivos de la sociedad digan, no, pero yo quería esto y la ley no lo contempló. Yo quería esto otro y la ley no lo contempló. Mire, el ministro Basso generó un amplísimo abanico de participación para el borrador que se conformó. Y ese borrador, con ajustes del propio Ministerio de Salud, por supuesto, en donde si a mí me sacan lo que yo había colocado, digo, la ley ya no me contempla. Va al Parlamento... Y el Parlamento rehace muchos de esos artículos a la luz de seguir recibiendo a todos esos colectivos que se expresaron en la elaboración de la ley. La ley recoge cosas de todos los colectivos, de quienes hoy padecen dificultades mentales, de los familiares de quienes tienen situaciones problemáticas en la salud mental, de los diferentes ámbitos profesionales. Porque, por ejemplo, hay una comisión en donde va a haber representantes del derecho vinculados a los derechos humanos de las personas, representantes de las cátedras de psiquiatría, de adultos y pediátrica, representantes de la cátedra de psicología. O sea, hemos tratado de que todos los colectivos pudieran estar contemplados en algunas de las propuestas. Uh-huh. En otras no hemos considerado que sean las más adecuadas.
Mónica, pero vea usted este comunicado a la opinión pública fechado ayer, 10 de octubre. Hay más de 50 entidades que conforman la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en clave de derechos humanos. Más de 50. Allí está Ovejas Negras, Cotidiano Mujer, El Abrojo, por ejemplo, el Grupo de Salud Mental Comunitaria de la UDELAR, la Facultad de Psicología, la Escuela de Parteras, Pro Derechos, MISU, Radio Vilar de Voz. Y dicen, por ejemplo, que... Hay algunas consideraciones que deben atenderse ante la ciudadanía frente al inminente ingreso del proyecto consideramos de suma gravedad que el actual proyecto de ley no incluya la creación de un órgano de revisión y supervisión independiente. Es un punto. Voy al otro. Es de urgente consideración el cierre progresivo de las instituciones asilares y monovalentes.
Déjeme, porque son dos temas importantes y me parece bueno que la ciudadanía sepa. El segundo punto de que no haya un régimen de cierre no compete a la ley, se lo hemos dicho hasta el cansancio. Nosotros hacemos la ley con los dispositivos de protección de los derechos. Luego, el Ministerio reglamenta, reglamentación que está muy avanzada, porque se ha ido trabajando y los colectivos saben que las autoridades tienen una reglamentación muy avanzada. Entonces, si nosotros le ponemos a la rigidez de la ley, en 3 meses tal cosa, en 6 meses tal otra, en 9 meses tal otra, cuando no se llega, hay responsabilidad, ¿no? Entonces, uno no lo puede poner en la ley. Eso es materia de la reglamentación para esta ley y para cualquier ley.
Bien, después dice, por ejemplo,
Órgano de Contralor, el primero. Disculpe que rápidamente, porque así la audiencia tiene claro. Se pretendía un órgano de Contralor independiente del Ministerio. ¿Por qué acá? De Salud. Porque acá hay un interés de darle a la visión del tratamiento de estos temas una mirada muy comunitaria, que uno entiende que es una parte de la resolución del problema, porque acá no vamos a seguir generando asilos, no vamos a seguir mandando a gente a las colonias. Todo eso progresivamente va a ir cambiando. Ahora, ¿qué ministerio tiene un contralor exterior? Ninguno, ¿verdad? ¿Cómo delega, según la ley 9202, que es de creación del Ministerio de Salud Pública y sus competencias, cómo delega la rectoría en materia de salud del Ministerio a un órgano independiente fuera? No lo puede hacer. Como no puede hacer algunas cosas que son de responsabilidad médico-legal que requieren de la firma del médico, no lo puede hacer otro integrante del equipo de salud. Y eso no es decir todo es sanitarista, todo es medicalizado. Eso es tener una visión integral. Uh-huh. Entonces yo entiendo que tironeen para su lado.
Claro.
Pero también nosotros tenemos que decir claramente que hay cosas que no pueden ser así. Cuando le damos en ley, por superabundancia, la definición de que la institución de derechos humanos tiene competencia en la observancia de los derechos que están definidos en esta ley, lo tiene aunque no hagamos referencia a la institución de derechos humanos. Uh-huh. Pero lo hicimos para que haya tranquilidad de que hay un organismo que ve la aplicación de la ley y la protección de derechos de las personas. Ahora, no le podemos conferir una responsabilidad de esta naturaleza. 80 años, Daniel, 80 años.
¿Pero hay margen, por ejemplo, para estos aportes?
Sí, porque va a la segunda cámara.
Uh-huh. Va a la segunda cámara.
Ahora, después tiene que volver a la primera. Claro. Y hay cosas en las que no podemos distorsionar las competencias legales ya conferidas.
Mónica, dígame, después hay cuestiones que llaman la atención porque de pronto podrían haberse discutido ya en el tratamiento parlamentario en diputados. Dice, criticamos el hecho de que este proyecto nomine a las personas usuarias como personas con trastorno mental. Esto no hace más que estigmatizar y patologizar el sufrimiento psíquico.
Las definiciones universales. Bien. Fuimos a la Organización Mundial de la Salud porque un parámetro de medición hay que tener.
El actual proyecto enfoca o coloca a la salud mental bajo la órbita casi exclusiva de la psiquiatría. Vemos con preocupación la falta de articulación interdisciplinaria.
Eso no es así y hay artículos en donde hay comisiones, en donde están todos, mire, están representantes de las personas que tienen afectaciones en la salud mental. Están las organizaciones de los familiares de estas personas. Están organizaciones vinculadas al tema derechos humanos en la afectación de la salud mental. Y además está la Facultad de Psicología, la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina. Yo creo que hay puntos en donde no ha habido una comprensión de lo que es el resultado final del proyecto que va hoy, que no es el original, ¿ah? Y donde hemos recogido un montón de esas cosas.
Muy bien.
Me parece que lo peor que podemos hacer es obstaculizar la aprobación de la ley, porque nadie dice que esta es la ley maravilla.
¿Esto es obstaculizar?
No. Bien. Digo, cuando no entendemos que en la ley no va la reglamentación, no va.
Muy bien. Senadora, muchas gracias. ¿Astori candidato?
No sé.
¿Mujica?
No sé. Yo no voy a vetar a nadie. Si estos compañeros que forman parte de la tríada más popular desde hace 20 años, que son los tres, con orgullo del Frente Amplio, lo decimos, compiten en el 2019, aspiro a que haya otras generaciones y otros géneros compitiendo.
¿Y otros géneros? ¿Usted, por ejemplo, puede estar en competencia?
No, yo no me estoy candidateando, no, pero como siempre me tiran esa, yo no voy a dejar de decir que quiero mujeres porque alguien diga, se está candidateando. ¿No?
Yo quiero estar, dijo Astori el otro día en una entrevista.
No me parece bien.
No sé en qué lugar. No dijo, quiero ser candidato a la presidencia. Quiero seguir en política y quiero estar. Y es muy apresurado hablar de candidaturas, pero manifestó eso. ¿Usted quiere estar?
Yo siempre voy a estar en la política, siempre. No. No hay otra forma de concebirme en la vida peleando por lo que
la gente quiera, digamos, ¿no? Esa frase.
Obviamente.
Senadora, ha sido muy amable, ¿eh?
Gracias.